desde Curramapu, el Bolsón.
Rebotando en Después de la Deriva.
Embarrando el aire.
Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas. Disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana. Que llueva benzina en la ciudad. Que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá. Y ojalá que llueva benzina en la ciudad. Y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo. Ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana. Que llueva benzina en la ciudad. Que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá. Y ojalá que llueva benzina en la ciudad.
Bueno, arrancamos esta programación especial de Embarrando el Aire, agradeciendo a les cumpas, amigues de experiencias, de sueños, de dolores también de Después de la Deriva, por este convite que nos reubica a esta conversa interminable alrededor del fogón radial. Y aprovechamos también para saludar a la gente de la tribu, a todo ese ajite cultural de Lambaré.
Medio raro esto de pensar que vamos a estar embarrando los aires porteños, pero bueno, me parece que nadie está entendiendo de qué hablamos porque todavía no contamos que en realidad nosotros estamos habitando la comarca andina y hacemos un programa de radio que sale los viernes por FM Alas que se llama Embarrando al Aire, y en principio quienes lo hacemos no somos especialistas en radio, sino vivitantes territoriales que quisimos tomar la voz.
Decir que el programa es retransmitido por FM Che Guevara de Rosario y por FM Asamblea de Puyén.
Y para mí no perdamos como la oportunidad del chivo de saber que si quieren escuchar alguno de los otros programas que hacemos, están todos cargados en una página que se llama bien.
No, es que la página no la van a poder googlear, pero tenemos un perfil de Facebook al que pueden ingresar, que se llama Embarrando el Aire, y ahí van a tener el link directo a la página, así que lo que quieran chusmetear, por ahí pueden fijarse.
Y hay un mail también al que obviamente invitamos a que nos escriban, nos comenten.
Para así mandar propuestas, ideas para futuros programas, que es embarrandoelaire@gmail.com.
Y para cuestiones visitantes también, ¿no? No es que somos obsesivo solo de lo radial.
Nosotros trabajamos siempre con ponerle un nombre que más o menos va intentando marcar el fluir de cada programa, y para esta emisión especial, wow, le pusimos
Somos Territorio. Un poco para ubicarnos geográficamente, estamos al sur de Abya Yala, en un territorio ancestral mapuche, dentro de Hualmapu, que es como se llama todo el territorio a un lado y otro de la cordillera de los Andes. Nosotros estamos del lado oeste, o sea, en lo que se llama Puelmapu, conocido también por el Estado argentino como Río Negro y Chubut, ¿no? La Patagonia también se le dice, desde los tiempos de la conquista argentina.
Bien pegadito contra la cordillera, justo cuando termina Río Negro. Bueno, esta idea de siempre mirar de arriba para abajo, ¿no? Y donde empieza Chubut.
Sí, ahí agrego que la comarca andina en realidad es una región no muy específica, definida en términos de límites políticos, porque es una región que abarca todo un valle cordillerano que toma partes de Río Negro y partes de Chubut. Empieza en el río Villegas, con Foyel, el Manso, por el norte, y después llega al sur hasta limita con el Parque Nacional Los Alerces, por ejemplo. Y por el lado de la meseta, tenemos a Maitén y Orquinco como pueblos más alejados de la cordillera misma.
Claro, viniendo desde el norte, digamos, estamos más o menos a 2 horas en auto de Bariloche. Ahí más o menos 1 hora y media, 2 horas más o menos, está toda la comarca que incluye, bueno, ya como dijo Iván, desde más o menos el Foyel, pasando por el Manso, Mallín Ahogado, el Bolsón, Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Cholila,
Epuyén.
Bueno, Epuyén.
Nos matan los
Epuyén. Son un montón de pueblos que conforman esta comarca. Bueno, ahí está, en El Bolsón, está la radio FM Alas, que es desde donde nosotros transmitimos.
Y por ahí lo que me parece a mí bastante interesante es esto de que no hay un límite político, digamos, que demarque la comarca, sino que tiene más que ver con construcción cultural, ¿no? Hay algo que, si bien cada uno de estos pueblos tienen características propias, pero hay algo que circula, que hace que nos sintamos como parte, no sé si un todo, pero de un territorio, digamos.
Y algunas voces amigues nos van a contar un poco de cómo está caracterizado, cómo sentimos ese territorio.
Para mí la comarca andina es fertilidad,
resistencia.
La comarca es autogestiva,
diversa,
animalites sueltes,
arte,
asamblea,
conciencia,
radio,
magia,
desastre,
salud mental comunitaria,
enormes posibilidades amenazadas por negociados,
bosque,
aventura,
quilombo.
La comarca es intensa,
montaña,
lucha,
también es distancia y cercanía,
sabores,
risas,
disputa territorial,
lugar hermoso,
territorio.
Nos resistimos a que sigan avanzando con el asfalto, las topadoras, las luces cegadoras, los ruidos, los motores y todo aquello que configura el llamado progreso, que no es más que destrucción de la madre tierra.
Este nombre que completo sería Comarca Andina del Paralelo 42, para la cosmovisión mapuche también es más o menos equivalente a algo que se llama Curra Mapu. Por eso muchas veces nosotros arrancamos el programa en El Bolsón diciendo desde Curra Mapu, porque lo estamos como sinonimizando, si bien no es exacto metro a metro, pero más o menos.
Bueno, y fuimos visibilizados por los medios hegemónicos a través de determinados hitos, ¿no? Hemos sido tapa en la comarca en cuestiones así muy famosas, como por ejemplo lo que pasó aquella vez con Gonzalito y el intendente de Río Negro, Bolsón, Cacho Romera, por esa patoteada que recibió Gonzalito, que trascendió los medios ahí de SQC cuando querían imponer un aeropuerto en El Bolsón.
También por cosas buenas.
Sí, también por cosas buenas. Se frenó un loteo en la Pampa de Luden, que queda en Mallín Ahogado, dentro del municipio del Bolsón, después de un montón de puebladas, digamos, y marchas multitudinarias. Bueno, hubo un acampe en una plaza varios meses, donde se brindaba información. Al mismo tiempo, ocurrió también algo terrible, que fue en el mismo mes, digamos, que fue la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado.
También fuimos tapa hace menos tiempo por los incendios, porque acá aconteció el incendio más grande en la historia de lo que se impone como territorio argentino. Y bueno, fuimos tapas, ¿no?, frente a semejante dolor del que no logramos recomponernos, ¿no? Es muy loco esto de que te incendien una y otra vez el territorio que habitas.
Y fuimos tapa ahí también porque mientras se nos quemaba el bosque, nos quedábamos sin casas y había compañeros, que parte de la comunidad que perdió la vida. Tuvimos la visita del presidente y lo recibimos mostrándole nuestros dientes, expresando nuestra digna rabia, y salió bastante expulsado de este territorio, porque no nos olvidamos que apenas asumió, dijo que quería usar esta cordillera como se hace en Chile, supuso que la salida era con megaminería y con proyectos extractivistas, ¿no?
Y también porque es medio doloroso que en el medio de tu dolor alguien venga a lanzar su campaña, ¿no? O sea, por ahí, como recuerdo chiquitito de ese día, todavía había que hacer control de ceniza y en el medio todos los vehículos que se usaban para el fuego estaban acampando en el pueblo para recibirlo, hasta ropa nueva tenían, y los paseos en helicópteros, esos helicópteros que no habían estado cuando uno necesitaba que el fuego se apague.
Sí, de venir a hacer campaña de cosas que claramente después no se cumplieron.
Y ya que estamos ahí recordando eso, y por qué el enojo también de ese día, no sé si somos tapa todos los días por esto, pero es histórica la resistencia a la mega minería, al extractivismo que hay en Chubut, también en Río Negro, el plebiscito que se hizo en Esquel en el 2003 y los años siguientes que fueron de resistencia que terminaron también en el 2021 con un proceso de una pueblada que fue el Chubutahuazo. Que bueno, fue un poco el segundo round de, digamos, la lucha contra el extractivismo, que el primero había sido en Mendoza, ¿no?
Hace varios años ya que la provincia de Chubut está prendida a fuego en muchas cosas. Solamente queremos saber qué más tiene que pasar para que visibilicen todos los problemas que tiene.
Gracias a la murga La Que Faltaba, que ha estado por algunas rutas comarqueñas cantando estas palabras. Vos, Pau, te habías quedado con algo, ¿no?
Siguiendo con esto de ser tapa, me parece que seguimos siendo tapa. Igual medio, algunas de estas cosas las suponemos, porque la verdad que una característica de la comarca es no seguir demasiado los medios nacionales y menos los hegemónicos, pero sabemos que están hablando un montón de nosotros y a veces en nuestro nombre, la derecha recalcitrante, que hasta vienen sus figuras más famosas a marchar por estas tierras tratando de construir esta locura del mapuche como terrorista, como enemigo interno. Hablan en nuestro nombre de los buenos vecinos que vivimos supuestamente aterrados por sus ataques y en realidad lo que nos aterran son otras cosas, ¿no? Nuestros cumpas mapuches.
Sí, también hay marchas, ya que decís marchas, así a nivel nacional, en contra de Lewis y la apropiación que hizo de Lago Escondido, y como es anfitrión de jueces y otras figuras, digamos, que tallan algo en la política nacional, no hay las mismas marchas ni los mismos reclamos, por ejemplo, por las apropiaciones de grandes territorios de Benetton, Tinelli, la reina de Holanda, el emir de Qatar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que se está apropiando de tierras utilizando su chequera, ¿no?
Sí, quizás porque donde nosotros vemos montañas, ríos, un ecosistema, fuerzas ahí a respetar y con los que está re bueno relacionarse, ellos ven ahí mercancías, ven recursos naturales y entonces está como su avaricia a full, ya sea como para habitarlo, tal vez pensándolo como una reserva para cuando acá se venga el hecatombe, porque la verdad que sabemos que cada vez es más fuerte todos los efectos que como seres humanos causamos en el planeta. Entonces, algunos me parece que tienen una tendencia más de reservarse un jardincito para cuando todo se inunde. Y otros directamente quieren explotar alguna de estas cosas, transformar la vida en mercancía. Entonces, bueno, me parece que hay una mirada puesta en la Patagonia en general.
Y vinculando ahí un poco el nombre que le dimos a este programa, de Somos Territorio, y esta pregunta de por qué desde lugares del poder se intenta armar la figura del terrorista en relación a enemigo interno, al mundo mapuche, por ahí un poco desde ahí, ¿no? De esa cosmovisión, ese modo de habitar mapuche, una cosmovisión que es una práctica también, es una praxis, ¿no? Creo que ahí es donde hace ruido, donde empieza un poco a incompatible esa experiencia de habitar y vivir el lugar sintiéndose parte de él, cuidándolo y no verlo como un mero recurso. Cuando este planeta va saqueando cada vez más lugares, creo que parte de ese etiquetado y de ese intento de demonización podría explicarse desde la cosmovisión y el modo de habitar mapuche, seguido que en este momento hay muchas comunidades que se van recuperando, ¿no? Muchos Pen y muchos Lamien que van retomando el camino, ¿no? De alguna manera.
Sí, nosotros y nosotras pensábamos, más allá de contarle las particularidades de la comarca, ¿qué podíamos ofrecerle o ofrendarle a les escuchas porteños y porteñas? Por eso se nos ocurrió nombrar así el programa Somos Territorio, porque nos parece un concepto políticamente fuerte y trascendente e importante, por varios motivos. Uno tiene que ver con que esa figura de Somos Territorio nos ubica no como dueños ni como habitantes siquiera de un territorio en particular, de un espacio geográfico en particular, sino como parte del mismo. Eso no es menor, esa diferencia.
Por ahí pensar que esta necesidad nuestra de compartirles lo que venimos produciendo, pensando, ¿no? Que se puede pensar siendo este territorio, me parece que cada territorio da puntos de visibilidad e invisibilidad, es porque creemos que nos tenemos que entrelazar, pero en nuestras propias lógicas entre diferentes territorios. Me parece que la apuesta no es que cada territorio haga la suya. En alguna vez alguien dijo que estamos en la misma nave espacial y que si se hunde por un lado nos hundimos todos. Entonces, bueno, nuestra necesidad continua es ver cómo nos tejemos. Y por ahí siempre a Buenos Aires se lo piensa como al lugar que hay que romper el cerco para llegar con nuestras políticas, con nuestras dificultades, ¿no?
Demandas.
No sé, estuvimos un año y medio con la lucha por la educación pública, parando todas las escuelas, bla, bla. Nadie se enteraba, pasaba que parecía. Entonces siempre alguna pregunta en la asamblea es ¿cómo romper el cerco mediático? ¿Cómo hacemos que se enteren en otros lugares? Y especialmente ese otro lugar es Buenos Aires, donde pareciera que está más instalado el poder y donde vive más población, y siempre la fantasía es recibir mucha solidaridad. Pero me parece que el desafío hoy no es tanto en ese sentido, sino al revés, ofreciendo lo que se puede pensar y lo que se puede visibilizar desde la comarca andina, que seguramente es muy distinto a lo que se puede pensar desde Buenos Aires.
La militancia o la militancia en defensa de los territorios pareciera que no tiene fin y agota. Para no sentirnos soles, compartimos esto con quien también
puede empatizar, ¿no?
Son épocas de poco sol, del sol ese que nos da calor a todos por igual. Son épocas de obligada austeridad y de llantos paridos prematuramente. Nos venimos aguantando el aguacero de malas decisiones y perros bravos que muerden sin mirar a quién y van las manos verdugas robando lo que supimos cosechar. Y nos azota el frío y el hambre esta vez un poco más. Y amanecemos sin canto de gallos porque la mala nueva de cada día no nos deja oír y transcurrimos entre abrazos de brazos partidos por la lucha y entre pies que van y vienen buscando lo que nos tienen escondido. Y se hace de noche a cada rato la oscuridad pega un tarascón. Y sin embargo, y aún así, nadie desiste. Nadie desiste. Cada día alguien vuelve a reír y alguien hace el amor y otros aprenden a compartir y una flor vuelve a florecer, aunque fue cortada mil veces ya. Y los cantores no dejan de cantar y alguna estrella se deja ver por más nubes que nos vengan a invadir. Y nadie desiste, nadie desiste, nadie desiste. Y como un destino de triunfo seguro van sumándose a la lucha de a une, de a tres, de a diez. Y nadie desiste, nadie se va. Nadie se deja doblegar, nadie se atreve a la cobardía de no soñar, de no intentar, nadie desiste. ¿Por qué? Porque acá se resiste, se resiste, se resiste, como una celebración anticipada, porque el bien siempre va a ganar. Y esta vigilia tan estricta nos traerá esa alegría de saber que somos les imprescindibles, les resistentes, les aliades de la justicia y del amor. No desistan, no desistamos, resistan, resistamos, luchen, luchemos. Más, por favor.
Hermosas las palabras que nos trae Marianela Saavedra, poeta de la comarca. Y nada, a ver cómo también en esta poesía se juega la idea de territorio.
Una cosa que, no sé, quería destacar. Territorio también es un concepto un tanto esquivo. A veces se utiliza como sinónimo de terruño, pedazo de tierra, terreno. Nosotros y nosotras no lo estamos utilizando en ese sentido ligero, sino en otro sentido más profundo, en el sentido de que el territorio es algo que nos constituye, es algo que de alguna manera tiene fuerzas que desconocemos, o no, a veces las conocemos, pero son fuerzas naturales y fuerzas espirituales también. Entonces, el territorio pasa a ser algo muy diferente a un pedazo de tierra. Implica muchas cosas, implica todos los seres vivos, todo el ecosistema que está ahí viviendo, que no da lo mismo que esté o no esté. Implica un montón de cosas el territorio, implica incluso una manera de mirarlo.
Todo eso se resume quizá en la palabra mapu, ¿no? Volvemos otra vez al pueblo mapuche, que acá en este territorio, en esta mapu, pedacito de mapu puntual, nos recuerda, bueno, tantas cosas. Esa palabra creo que resume todo lo que dijo Iván.
Nos hace vida el territorio, la gente de la tierra, y en el caso especial de la comarca de Pueblo Mapu, hay algo de la desmesura del lugar, ¿no? De su belleza y su crueldad también, ¿no? Su crudeza, por decirlo de alguna manera, que te hace una manera sentir tu territorio y visibilizarlo, porque claramente, digamos, si uno no está atento, la primera helada te quema un zapallo, te mata un tomate, o la última del año, porque hay vientos y de repente te quedas sin luz. Entonces uno tiene que estar muy alienado, muy separado, como para no darse cuenta que cada momento, cada del ciclo, de los ritmos de la naturaleza, implica determinados ritos, determinados ritualitos también de los haceres de une, ¿no? Digo, esa trama se te impone por la fuerza del lugar, además de por su belleza que te hace estarlo mirando, ¿no?
Che, ¿les parece si cortamos un poco y después seguimos con esto de Somos Territorio, que me parece que da para mucho?
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Bueno, seguimos acá con este Embarrando el Aire particular que llamamos hoy Somos Territorio. En esta invitación que nos hizo La Deriva, estamos ahora embarrando La Deriva.
Y nos preguntábamos por este ser territorio. Decíamos que tiene que ver con un no dominio, con una idea de que no somos propietarios de él, sino ser parte de la trama, sentirnos, vivirnos como parte de la trama de la vida. En la constelación de significantes ligados al ser territorio aparece algo del orden de lo común y justamente algo de lo impropio, ¿no? De lo inapropiable. De alguna manera ser territorio cohabita, pero también disputa con la idea del acaparamiento de la tierra, ¿no? Y ahí esta distancia entre territorio y tierra. Vivimos en un sistema donde territorios están siendo cercados, enrejados, y se fundamenta desde la propiedad privada y la lógica de que uno trabajó por ello y por eso tiene derechos sobre ese lugar. Creo que hay ahí un modo de vivir y de teorizar y de sentir el espacio que está de alguna manera en disputa, porque más allá de que uno diga, mira, nadie me regaló nada y se justifique con el trabajo, con el mérito, con el esfuerzo, claramente eso es un modo de, por un lado, de ocultar trabajo ajeno, expropiación de trabajo, por otro lado, de ruptura de lo común y de justificar o de avalar una desigualdad, ¿no? Porque estamos en un territorio también con mucha desigualdad y tenemos barrios, por ejemplo, sin agua y gente que se queda con un lago. No deja de ser violento el mundo en el que vivimos. Se patentiza más de esta idea de territorio, ¿no? Y parece casi irónico porque muchas veces esos barrios sin agua están habitados por cumpas que defienden el agua, que luchan por ella, que se oponen a proyectos que la contaminan, y hay ahí como una cosmovisión y un modo de funcionar el capitalismo que se chocan.
Y muchas veces esos barrios, digamos, pobres o de conurbanos de ciudades están habitados muy mayoritariamente por mapuches. Entonces, no es un dato menor que en este territorio la conquista la llevó adelante no el español, no el conquistador español, sino el Estado argentino. Al mando de tropas militares, el naciente Estado criollo llevó adelante un genocidio en este lugar, que no fue total, por supuesto, y sobreviven Peña y Lamien, que están como queriendo recuperar no solamente el territorio que les fue arrebatado, sino su cultura, su lengua, sus tradiciones, su manera de ver el mundo. Y eso es un proceso, hasta si se quiere, conmovedor, atestiguar. Yo quería como puntualizar un par de cosas con respecto a eso, justamente. Hay como en estos lares como una mirada histórica que está muy a flor de piel. No solamente por esto de recuperar la memoria de lo que fue el genocidio de las tierras, sino porque desde la misma como visión mapuche, el pasado no es algo que está atrás y que eventualmente es pisado o no, sino es algo que está delante. Es un pasado activo que se busca recuperar todo el tiempo. Eso ocasiona cuestionamiento a la historia oficial, cuestionamiento a cómo se implica o cómo se quiere con esa historia oficial construir una patria, cuestionamiento a la historia oficial que se enseña en las escuelas, cuestionamiento a la forma en que se quiere folclorizar la cultura, se quiere subalternizar, cómo se quiere esta idea de integrar al pueblo argentino, a la patria argentina, algo que fue masacrado y que fue sometido, con las prácticas de recuperación, de cualquiera de sus formas, ya sea cultural, lingüística, territorial, hay un cuestionamiento de hecho al Estado-Nación. No hay muchas cosas que en este momento cuestionen el Estado-Nación, pero acá hay un pueblo que está queriendo resurgir, que de movida ya, cuando cualquier cosa que haga, lo pone en duda. Justamente porque ese Estado-Nación es el que lo intentó borrar del mapa.
Y desde ahí podíamos linkar esta pregunta que nos hacíamos en el bloque anterior de por qué esta construcción del enemigo, de esta figura del terrorista, ¿no? Cómo un Estado tiene que licuar su genocidio de alguna manera, ¿no? Como parte de esa expresión, tanto el Estado argentino como el chileno.
El concepto de territorio que tiene el pueblo mapuche es totalmente antagónico, antagoniza totalmente con la idea de progreso occidental, la idea de propiedad, de apropiarse del territorio, que ya no pasa a ser un pedazo de tierra, un pedazo de recurso natural a ser explotado. Eso la cosmovisión mapuche lo da por tierra y lucha contra ello, y es en gran parte la base o el corazón de la lucha anti-extractivista en estos lares. ¿Qué más anticapitalista que justamente la lucha contra el extractivismo?
La Patagonia rebelde es una tierra preciosa, el agua es para la gente, el agua no se negocia, llévate tu proyecto de megaminería.
Por ahí pensaba que cuando uno piensa al Estado, por ahí se le viene enseguida como las fuerzas represivas o miembros de los poderes, sea ejecutivo, legislativo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en realidad también hay un montón de otras cuestiones que van circulando que hacen que el genocidio siga, ¿no? Digo, cada vez que cantamos en este territorio el himno, que hacemos flamear la banderita argentina, estamos consolidando la invasión. Cada vez que queremos imponer esto es Argentina, la seguimos consolidando, ¿no? Somos cómplice de esto y después escuchamos como la indignación, ¿no? Los mapuches se piensan por fuera de la argentinidad. Y sí, señores, o sea, ¿cómo van a ser parte o querer ser parte de un Estado genocida que aparte no frena, ¿no? Porque digo, hoy por hoy están detenidas 4 lamien, 4 cumpas, entre ellas la machi, figura central de la espiritualidad mapuche, con sus niñes. No sabemos muy bien por qué, los fundamentos del poder, sabemos por qué, ¿no? Porque claramente están atacando al centro de la espiritualidad, o sea, fue, si bien dijeron que lo iban a resguardar, sabemos fehacientemente que está siendo vandalizado el rehue, que también es otro elemento central, que tiene que ver justamente con esto que decía Iván, ¿no? Conectarse con las fuerzas que hay en el territorio, entonces no se están metiendo con cualquier cosa, se están metiendo con el corazón de su espiritualidad. Recordemos también que la machi betiana es la primer machi que se levanta de esta parte de la cordillera después de lo que fue el genocidio, ¿no? Donde también en ese momento se ensañaron especialmente con las figuras de les machis.
Bueno, el ataque a la espiritualidad mapuche y a sus autoridades, no sé, lo podemos ver también lo que pasó con Facundo, digamos, ¿no? Todo un deseo de que esto no, desde el poder, un deseo odioso de que no puedan reconectarse con un montón de cuestiones, o intentar trabarla, ¿no? A mí siempre me queda la bonita idea de cuando uno se pregunta, che, ¿por qué siguen resistiendo y resistieron tanto aquí el pueblo mapuche tehuelche? El modo de organización, ¿no? Que tienen, esta idea de que son LOF descentralizadas, ejercitan la autonomía, y que eso complicó muchísimo, tanto a la conquista europea, española en este caso, que al no bajar a un cacique, a un líder, a un cabecilla, se acaba la resistencia. En este modo de organizarse con cierta autonomía de cada lugar, me parece que puede haber una clave, y que hace algo del modo en que circula también en la comarca aún hoy, ¿no? Los modos en que nos organizamos tan asambleariamente y descentralizada, y no por los canales oficiales, no desde lo partidario, no del ONGismo. Parece que ahí hay una línea de continuidad de estas resistencias del territorio que son ancestrales y vivas aún hoy, ¿no?
Sí, también claramente porque la recuperación del mundo mapuche con su cosmovisión y todo se choca de frente con el proyecto civilizatorio y progresista de Occidente capitalista en estos lugares. Entonces, no es compatible, no es que pueda haber una simultaneidad. no sé, donde se recupera territorio mapuche, no se explota mega minería, no se plantan pinos, no se deforesta los bosques de Notofagus, no se depreda el agua, no se la contamina, un montón de cosas que, digámoslo, el proyecto progresista gusta hacer.
La libertad se defiende. Señor del Estado, usted que por acá nunca antes había pasado y de repente muestra tanto interés y ahora se pasea cada dos por tres. Siempre tan mal acompañado por todos sus amigos, garcas, empresarios. Si no son petroleros, son megamineros. Andan detrás del negocio inmobiliario y nos dicen que tenemos que mover porque nuestras tierras empezaron a valer. No les importa lo que está enfrente de sus ojos, se dibuja el billete, pero aquí somos más que ganancia, somos familia entera, vea. Aquí somos más que una tranza, somos la rebelión en pie de guerra. Aquí somos más que ganancia, somos familia entera, vea. Aquí somos más que una tranza, somos la gente de la tierra.
Acá otros artistas de la comarca, Tierra Negra, con su tema Exiliado, que bueno, habla sobre cómo nos imponen el progreso, ¿no?
En ese sentido, como pensar que en este momento estamos acompañando lo que está pasando con la Lof Cayunao y la Lof Kenkentreu, que son justamente dos Lof que están, bueno, a ellos no les gusta decir custodiando o cuidando, porque sienten al revés, que es el territorio quien los cuida, pero en principio están en lugares muy estratégicos, que son la naciente del río Chubut y la naciente del río Kenkentreu, combatiendo contra capitales locales y capitales de Arabia Saudita.
Muchas de las personas que han venido a vivir acá, que hemos venido a vivir acá, y que sentimos que con alguna búsqueda, ¿no? Con alguna búsqueda de mejorar, de ver que de estar incómodos, incómodas, incómodes en otros territorios en el que habitamos de forma más violenta. Al llegar a, puntualmente acá a la comarca, por ejemplo, pienso en mi viejo cuando vino acá hace 40 años, quienes habitaban este territorio en forma amigable era el pueblo mapuche.
Con esto que vos decís, reboto con algo que decía la otra vez una lamien. Nos dicen que son territorios vírgenes y son lugares donde nosotros hemos vivido siglos. Lo que pasa que tiene que ver con la manera de habitarlo, ¿no? Y vuelvo a lo que comentaba Maxi y Iván sobre esto de ser territorio. Y yo decía, bueno, qué distinto al tema de siempre tener que meter la huella del progreso, ¿no? Hasta uno, yo recuerdo cuando era pibita, yo vengo de Buenos Aires, y la idea era comprar un terreno y hacerle mejoras. Esta idea de siempre tener que mejorar el lugar que uno habita, pero este mejorarlo es transformarlo, matarlo en cierto punto. Vos hablás de tu viejo hace 40 años y yo recuerdo venirme acá de mochilera y poder tomar el agua del lago. Esto hoy no es posible. Me parece que el ser territorio también nos lleva a preguntarnos cómo habitar, cómo tener un buen vivir sin cargarnos todo.
Sin dejar de ser conscientes de que somos muchos y que es imposible vivir como vivía el pueblo mapuche, solo de los frutos de la naturaleza, digamos. Pero sí que hay formas de cultivar nuestro alimento o de obtener nuestro alimento de una forma más amigable, de convivir, aunque no produzcamos alimento, convivir con los seres que habitan este territorio de una forma más amigable.
Y este vivenciarnos territorio, que decía Pau que no era territorio virgen, de alguna manera también se pone en disputa con la idea de humane que tenemos, ¿no? Porque solemos pensar que... solemos caracterizar al ser humano desde el antropoceno y desde el capitaloceno, ¿no? Como que creemos que la humanidad es lo que hace el capitalismo y lo que hacemos con los lugares con él, ¿no? Creo que esta conciencia de la capacidad de daño que tiene el ser humano, no porque es la suma de las especies, no porque está en la cima de nada, sino porque tiene una capacidad muy dañina y que no siempre ha sido así, ¿no? Y no tiene por qué seguirlo siendo, y hay otras formas que estuvieron antes y que se están desarrollando ahora. Me parece que un poco la visión del ser humano que tenemos, siempre medio recortado y como dueño y haciéndole cosas al ecosistema, al territorio, empieza a poder hacerse preguntas, ¿no? Por lo menos.
No, y este buen vivir me parece que también es, en tanto pregunta, intenta superar esto de alcanzar las necesidades básicas o satisfacer las necesidades básicas, ¿no? ¿Con eso alcanzaría? Creemos que no. Entonces empezamos a sospechar que quizás se trate de recuperar una manera de vivir bien o un buen vivir. Acá el pueblo mapuche le dice cumefelén, pero un poco lo que decía Luz, quizás el buen vivir no pasa por tener determinada extensión de territorio bajo tu dominio, ni tener el último modelo de televisor, ni conexión a wifi, sino que pasa por otros valores, por otra manera de entramarse con el territorio y con las personas y los seres que habitan, incluso con la posibilidad de que no sean seres físicos.
Pensar que también esto cuestiona el adentro y el afuera, ¿no? Somos territorio, esto quiere decir que soy distinta según con el territorio que me va conformando, a la vez que yo también voy generando cuestiones en ese territorio y soy con otros, ¿no? Esta idea de individuo como por fuera del lugar que habita, por personas con las que se rodean. Bueno, no sé, me parece que algo de esto nos ayuda a que en este lugar sea tan importante la autogestión y la construcción asamblearia, ¿no? Como pensar cosas que son posibles porque somos este territorio.
Y ahí también hay todo un ensayo de buen vivir, ¿no? Este asambleario, la minga, el trueque, la cooperativa, todo ese sendero que hace a la defensa del territorio, pero a su vez es un modo de estar en él, de sernos con él, parte de estas preguntas o de estos pequeños brotes de buenos convivires, que de alguna manera están por todo el territorio y son ancestrales también, y se repiten y se renuevan porque no son las condiciones las mismas, pero hay búsquedas en esa línea que podemos invitarnos a seguir preguntándonos, a seguir ensayando sobre ellas.
Bueno, y hasta acá llegamos con nuestras palabras y nuestros delirios. Les agradecemos mucho a los cumpas de Después de la Deriva y de FM La Tribu por este convite. Nos encantó. Ojalá se repita.
No solo por el convite, sino porque realmente son cumpas y son aliades en esto de buscar otra forma de vivir y luchar contra aquello que destruye los territorios.
Y bueno, les recordamos que nos pueden encontrar por Facebook como Embarrando el Aire o nos pueden mandar un mail a embarrandoelaire@gmail.com. Queríamos agradecerle a Ale Bouzo, el estudio Avisal, que nos prestó el espacio para poder grabar esto y a quienes nos prestaron sus palabras para, nada, compartir con ustedes. Así que les dejamos con nuestra editorial y esperamos encontrarnos pronto nuevamente.
Somos territorio. Febrero nos encuentra cansades, angustiades y, digámoslo en voz alta, asustades. Vemos desplegarse día a día las estrategias del poder, el fuego, la persecución judicial, la cárcel, patotas y sicarios. Las privatizaciones de la tierra junto a otros venenos químicos y biológicos. Sentimos en nuestra espalda su mirada codiciosa. Sueñan con explotar montañas, romper el agua, arrasar los bosques, para alimentar su hiperconsumismo de destrucción masiva, cuyo único objetivo es saciar la voracidad del capital que acumulan unos pocos. Pretenden extraer materias primas y energéticas. Vieja mentalidad de patriarca conquistador que toma lo que quiere por las buenas o por las malas, sembrando devastación a su paso.
Este febrero nos encuentra intentando fortalecernos, reconocernos en los atisbos de resistencias que hemos habitado o habitamos en la actualidad. Recordar que somos capaces de organizarnos y que cuando lo hacemos como nos gusta en asambleas, apagamos incendios, reconstruimos barrios incendiados, frenamos desalojos, desalambramos tierras.
Nos cuesta horrores juntarnos. Nos desencontramos, nos peleamos, nos dividimos, nos gritamos. Pero cuando conectamos, discutimos, pensamos y volvemos a pensar cómo lograr ser parte del ciclo de la vida. Cómo reinventarnos para dejar de comportarnos como plaga. Ensayamos otras formas de obtener alimentos, de intercambiarlos. Armamos rondas de saberes. Mingueamos para construir nuestras casas con los elementos que nos da la Mapu. Buscamos redefinir la salud. Nos aceptamos plantas. Resignificamos yuyos y malezas. No siempre nos sale. Y volvemos a la farmacia, a la verdulería, al hospital pauperizado.
Los frentes para accionar se multiplican. Desde cómo no producir residuos y evitar basurales, o su versión progre llamada Girsu, hasta repensar colectivamente cómo queremos parir y armar espacios para ayudarnos a criar a nuestros pibis. En medio de campañas y operaciones mediáticas sobre estos territorios, hemos logrado construir medios de comunicación comunitarios y populares donde plasmar nuestras propias agendas con nuestras propias voces, aunque a veces nos traicionamos.
No logramos alejar la violencia patriarcal que se nos cuela en los lugares menos pensados. Andamos a los tumbos en el camino de encontrar nuevas formas y prácticas para vincularnos.
Quizás más en estos días, donde la desesperanza campea, sea necesario recordar que fuimos parte de una pueblada llamada Chubutahuazo, que logró revertir una zonificación minera ordenada por las multinacionales a sus gobiernos títeres de provincia y nación. El costo fue alto. Muchas cumpas, herides, judicializadas, pero también es invaluable el haber logrado transformar las rutas y las calles en escenarios donde encontrarse y celebrar la vida. Creemos que nada de esto sería posible sin los tambores, sin las murgas, sin la poesía, sin el teatro, sin los murales, sin los esténciles, sin las múltiples y diversas búsquedas estéticas que fluyen en el territorio.
No sabemos cómo hacer. Enloquecemos cada vez que tenemos que elegir entre cortar la ruta o regar la huerta. La tensión entre lo macro y lo micro nos desgarra a diario leerle un cuento a nuestros hijes o luchar para que tengan agua el día de mañana. En el medio inventamos, intercambiamos plantines en la ruta o armamos talleres para las infancias en algún acampe. Todas soluciones de compromiso que nunca nos cierran demasiado. Pero es que necesitamos impedir que nos hagan mierda a la vez que nos urge bocetar buenos vivires.
Nos enamora la posibilidad de fortalecer y ampliar las tramas de la vida de los territorios. Nos sabemos chiquites, pero creemos que nuestra resistencia local se entrama con otras. Somos realistas, queremos lo imposible.